Contamos historias.
Vivimos emociones fuertes.
Somos parte de todos tus días.
Y llevamos la bandera argentina en nuestra piel.
De las Américas.
98.7.
Patria al aire.
Patria al aire.
Patria al aire.
Una radio firme a la causa. Una radio que recuerda y rememora la gesta de Malvinas en forma constante. Radio de las Américas, una radio para todos.
Las estepas achaparradas de Malvinas conocieron el vigor y el valor del soldado argentino. El frío quedó en el olvido al calor del pabellón. Por Radio de las Américas de Bahía Blanca presentamos Así peleamos en Malvinas. Un programa que contiene testimonios de protagonistas del conflicto del Atlántico Sur y el recuerdo de los 74 días que cambiaron la historia del país. Así peleamos en Malvinas. Un homenaje a los caídos en combate y a los participantes, destacando el accionar diplomático, las batallas terrestres, el hundimiento del Belgrano y otros barcos, los combates cuerpo a cuerpo y los ataques aéreos que sacudieron a la flota británica. Así peleamos en Malvinas.
Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos en este día 20 de noviembre de 2024, Día de la Soberanía Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nos indica que en las Islas Malvinas la actual temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 70%, presión 1000.2 en hectopascales, el viento norte a 35 kilómetros, visibilidad a 10 kilómetros y el sol se retirará a las 20:33. Mientras que en la ciudad de Bahía Blanca 27 grados 9 décimas, actual temperatura, humedad 25%, presión 1007.4 en hectopascales, viento norte a 18 kilómetros, visibilidad 15 kilómetros y el sol se retira a las 20:07. Bueno, bien, y hoy tenemos a nuestro invitado, ya nos vamos a comunicar con él. Patricio Ariel Mendiondo, creador de El Malvinense, que es un medio de prensa independiente, no recibe apoyo económico de ningún partido político, movimiento, ni ente gubernamental o centro de veteranos de guerra alguno, ¿eh? Así que se mantiene en su forma y siempre en lucha por Malvinas. El Malvinense publica noticias a diarios sobre temática Malvinas, veteranos de guerra, realidad nacional e internacional, geopolítica, Antártida.
Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. resistiré.
Llevamos Malvinas en el alma.
Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerme...
Bueno, muy bien, ya está nuestro invitado en el aire, o sea que Patricio Mendiondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricio?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a la audiencia.
Bien, ya estamos en 2024. ¿Cuántos años, Patricio, de lucha, no?
Así es, bastantes años ya han pasado y siempre estamos en la misma situación, parece.
Pareciera que sí, ¿no? El malvinense, ¿ya cuántos años tiene el malvinense?
Y desde 2004. Así que son 20 años.
20 años han pasado, siempre en la lucha, ¿no? Siempre. Bien, y bueno, Patricio... El camino recorrido es muy largo, si bien tuvo sus frutos también, ¿no? Porque Malvinas hoy está en ese lugar tan importante, y como lo reconocen muchos combatientes, que incluso sabiendo que ibas a estar hoy en el aire, han mandado algunos mensajes, ¿no? De la lucha del malvinense.
Sí, eso es cierto, siempre a lo largo del tiempo, la causa Malvinas, la causa de los veteranos de guerra... en particular la soberanía nacional en el Atlántico Sur, siempre atrás de todo esto. Y bueno, hoy día también tenemos novedades, siempre hay temas actuales que hablar de Malvinas, y siempre al pie del cañón. Y en el caso tuyo, Luis, lo mismo, ¿no es cierto?
Y sí, hace años que venimos, ¿no? Siempre el mismo camino. Malvinas. ¿Qué nos puede decir? Vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿no? Más allá de todos los logros, ¿qué es lo que nos está pasando hoy por hoy con el tema Malvinas?
Y por un lado, vemos, como siempre, a nivel nacional, lo que es la política... se reivindica la causa Malvinas, pero por el otro, en los hechos, siempre estamos un poco flojos. Por un lado, también la propia provincia de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un rompehielos de bandera de la Falkland, ¿sí? Que para nosotros esa bandera no existe, porque no es ni siquiera la bandera inglesa, de la Falkland. Pasa por aguas de Tierra del Fuego para dirigirse a Chile entre diciembre y enero y nunca se le dice nada. Esto ya es costumbre desde hace casi 3 años, y eso, silencio de radio por parte de las autoridades provinciales y nacionales. Pero más allá de eso, lo que más preocupa es la presencia de la OTAN en el Atlántico Sur. Y pareciera que hay un giro, ¿no? En lo que pasó en este gobierno con respecto al anterior, con la presencia de buques norteamericanos. Hace poco tuvimos la presencia de un portaaviones, un guardacostas. Van haciendo actividades en conjunto, pero al mismo tiempo van escaneando nuestra plataforma continental, como sucedió con la búsqueda del submarino Ara San Juan en su momento. Y en particular, lo que más preocupa es los famosos radares de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Allí tenemos una empresa británica, de capitales británicos, que hace poquito firmó un contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Tiene presencia en varios países del mundo, pero en particular el Atlántico Sur, es necesario que esta empresa necesite instalar sus radares porque en el Atlántico Sur solamente tiene Australia. Entonces quedarían un poco tuertos. ¿Qué es lo que hace esta empresa en particular? Es detectar la presencia de satélites, hacer inteligencia, vigilancia y reconocimiento de toda la órbita terrestre, ¿sí? Si pasa un misil, o en este caso un misil atómico o convencional o un satélite espía, la OTAN no lo puede detectar a estas alturas si no funcionan los radares de Tierra de Fuego. ¿Y por qué se hace tan importante en este momento tener este acceso o tener esta vigilancia? Hace pocos días el conflicto ruso-ucraniano ha escalado. Estados Unidos le permitió el uso de misiles balísticos a Ucrania y ya los ha empezado a usar contra Rusia, territorio ruso. ¿Qué pasa? Si Rusia contesta de igual manera, el conflicto puede escalar y Estados Unidos puede entrar en el conflicto. ¿Y qué pasaría si eso sucede? ¿Qué pasaría con América del Sur? Entonces, se van a ir a empezar a dar misiles de un lado, misiles del otro, y va a ser necesario poder ver qué es lo que está pasando, de dónde viene el misil, cómo interceptarlo, etcétera. Con lo cual, esta base o estos lugares donde hay satélites van a ser primordiales. Y por eso el apuro, la OTAN quiere ya ponerlo en funciones a los radares. Para mí está en funciones, pero lo siguen negando porque la opinión pública siempre se ha opuesto. Los veteranos de guerra allá en Tierra del Fuego han peleado este tema con el gobernador, lo han hablado. El 2 de abril último no la pasó nada bien en el acto, el gobernador Melela. Y ahora están en tratativas. El gobernador se quiere lavar las manos, no quiere el costo político, pero desde el Ministerio de Defensa ya han dicho que los acuerdos hay que respetarlos y que el contrato tiene que estar vigente. El problema es que está Inglaterra metido en el medio.
Claro, te entiendo. Y en ese sentido también nos están haciendo entrar en un conflicto, ¿no?
Sí, porque por un lado, hablando geopolíticamente, Ucrania está en problemas porque no tiene más municiones, no tiene más armamentos, no tiene más con qué defenderse contra Rusia. Y Rusia está llegando a Kiev, a la capital ucraniana. Si cae Kiev, cae Rusia, cae Ucrania, y Rusia se apodera de Ucrania y la OTAN la va a pasar muy mal. Porque lo que era hasta hace 3 años atrás, el patio de la OTAN era Rusia, ¿sí? Ucrania sí, no estaba en disputa. Los rusos se adelantan en la maniobra geopolítica norteamericana o de la OTAN y avanzan sobre Ucrania. Entonces el terreno de combate ya pasa a dejar de ser Rusia para ser Ucrania. Si la OTAN permite que Ucrania caiga, van a estar en problemas los demás países, ¿sí? Alemania, Polonia, etcétera, que van a tener que poner sus misiles balísticos, nucleares, etcétera, para mirar a Rusia desde esos lugares. Por el otro lado, en el Medio Oriente, tenemos Israel, que está provocando ya un conflicto desde hace varios meses, y le conviene que Rusia provoque que el conflicto escale, para que ellos puedan, en esta confusión, donde la gente diga, bueno, entra en conflicto Rusia, algún país de Europa y Estados Unidos, para que ellos puedan apoderarse un poco más, ¿no es cierto?, de los países del Medio Oriente, como están haciendo ahora. Y si estos conflictos escalan en América del Sur, estamos nosotros acá, Argentina, y claro, los demás países iberoamericanos, que no tenemos una sola munición. Lo que pasa es que puede haber algún ataque, como se le dice, terrorista. No olvidemos que las fábricas militares en Córdoba, en Argentina, están sin ningún tipo de funciones y están cerradas, pero se acaba de firmar hace poquito un convenio, no sé si fue muy público que digamos, pero se están empezando a hacer armamento, municiones, balas que van a ir para Ucrania, ¿sí?
Porque no para
Estados
acá.
Unidos ya no da más abasto.
O sea, pero esas balas, todo eso no se queda acá, se va.
Exactamente, va para Ucrania. Uh-huh. Iría para Ucrania. Uh-huh. Entonces, el problema central es que Argentina se está metiendo en un conflicto y no sabemos cómo va a terminar.
Claro.
Porque si esto sigue escalando, podemos llegar a tener un conflicto bélico a gran escala. No sé si la Tercera Guerra Mundial, pero si acá los actores son los siguientes. Rusia se está defendiendo contra Ucrania, que está tirando misiles que le está dando a Estados Unidos de largo alcance. Esto fue esta semana. Uh-huh. Y ya dijo Rusia que si Ucrania tira esos misiles, la única forma de poder activarlos es con la ayuda norteamericana. Entonces está diciendo, ustedes siguen ayudándoles y nosotros podemos tomar represalias contra ustedes en alguna base en Europa, etcétera. Entonces la cosa se está complicando. Y no sabemos para dónde va a terminar, ¿no es cierto? Y acá en Argentina, lamentablemente, la política actual es acercarse a la OTAN.
Claro, sí,
de hecho,
entiendo.
Se firmó un tratado hace poquitos meses, donde nos acercamos como aliados extra OTAN, y ahí se facilitaría un poco el acceso de las municiones, armamento, todo, hacia un país que necesita defenderse como Ucrania.
Ahora, Patricio,
sí.
Dicho esto por el nuevo presidente norteamericano, Trump, ¿no? Dijo que le iba a quitar ayuda a Ucrania, ¿no fue así?
Claro, ahí hay una corriente. Uh-huh. Pareciera que están escalando el conflicto antes de que asuma Trump al poder. Esa es una corriente, una versión de decir, bueno, están provocando que Estados Unidos entre al conflicto, así cuando Trump ya llega no puede hacer nada, ¿sí?
Sí.
Ya está el conflicto hecho. Y por el otro lado es tratar de presionar a Trump para decirle, bueno, si le sacás la ayuda a Ucrania, ¿cómo pensás que se va a defender Estados Unidos? Entonces hay una disyuntiva, están provocando un poco eso. Uh-huh. Pero acá ya estamos viendo más allá de las palabras, estamos viendo hechos.
Sí,
están tirando,
sí, sí,
misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos, que eso no estaba sucediendo hasta hace pocos días atrás.
Sí, sí, fue extraño, ¿no? Sí, lo estás comentando vos, ¿no? Pero digo, fue extraño cuando el presidente que se va a dos meses de irse tome esa resolución, ¿no? Y bueno, lo acabas de decir recién vos, ¿no? Los motivos por qué.
Y estamos, además, en el Atlántico Sur, en otro conflicto, uh-huh, potencial, que es la Antártida.
Sí.
Ahí Rusia hace poquito hizo declaraciones y dijo que el lado antártico que Gran Bretaña pretende, hay gran cantidad de petróleo, ¿sí?
Sí.
Entre otros recursos. Entonces está diciendo, bueno, miren, el Atlántico Sur también es un espacio de conflicto y no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro, porque en el mismo momento tenemos a los pesqueros chinos que sacan los recursos naturales de nuestro océano y que está apoyado por Rusia, ¿no? El grupo Shanghai, que es Rusia, China, la India en menor medida, e Irán. Uh-huh. Entonces ahí estamos.
Qué problema,
en un escenario potencial. Argentina siempre está en el medio de todo, pero se ha logrado mantener, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, ajeno al conflicto.
Pero ahora vendría para acá.
Pero ahora el conflicto nos llama. Porque tenemos los recursos.
Eso, sí, sí, sí.
Y
sí,
el tema de los satélites, el control espacial, también es importantísimo.
Sí.
Si tomamos un mapa del Atlántico Sur, el hemisferio sur en realidad, vemos que solamente tenemos tierra en Australia y en Argentina. Entonces, nosotros pasamos a ser geopolíticamente un lugar muy importante. Uh-huh. ¿Qué altura tenemos con nuestros gobernantes? ¿Qué altura tienen ellos para poder defendernos ante esto? Porque siempre vemos las peleas de la derecha,
sí,
que de la izquierda,
sí,
que si China, que si Estados Unidos, pero nunca tenemos algo propio para defendernos nosotros mismos. ¿No? Ese es el problema.
¿Y las Fuerzas Armadas nuestras, cómo están en este momento?
No existen, lamentablemente. Desde hace 10 años que ya no hay entidad alguna, no podríamos llevar adelante un conflicto de más de 2 horas, ¿no? Se nos acabarían las municiones.
O sea, en esto tiene razón un coronel que dijo en una oportunidad, si, por ejemplo, nos invadía Uruguay, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Argentina? Arrodillarse y rezar.
Claro. Lamentablemente nosotros no podríamos combatir contra ninguna potencia. No tenemos, no como en el 82, que tampoco podíamos, y sin embargo la astucia criolla logró poner de rodillas al león imperial, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá es distinto, acá no hay capacidad técnica, no hay armamentos, ni siquiera podríamos mandar un tanque de guerra a la Patagonia, porque no tenemos cómo. No tenemos vías férreas, y en un Hércules no entra ni un solo tanque de guerra. Entonces, si se suscitara un conflicto en la Patagonia, supongamos los mapuches, no podríamos, tardaríamos semanas en mandar material, armamentos y gente.
Claro.
Así que con eso ya está respondido todo,
sí,
¿no?
Sí. Estamos mal, estamos bastante mal, ¿no?
Así que la que nos queda es la diplomacia.
Claro.
Que, bueno, tiene sus problemas.
Pero...
O sea, pero nunca se sabe.
Claro. Voy a hacernos como por allí también, ¿no? Nosotros vamos cambiando de un lado para otro, de un lado para otro, ¿viste? Hacernos los guapos, decir que vamos a reventar todo a los ingleses es imposible. No es.
Utilizar las armas, sin ir por la vía militar, es posible hacer un montón de cosas para recuperar nuestra soberanía en el Atlántico Sur, no de Malvinas, pero sí del Atlántico Sur.
Claro.
Porque presión económica.
Eso es lo que más
política,
le duele.
Electrónico, propaganda de un crucero turístico que me decía que salían desde Buenos Aires, pasaban por la Patagonia, después iban a la Falkland, que no sé qué lugar será ese, y después a la Antártida. Y todos paraban en puertos argentinos. Entonces nosotros le permitimos que usen nuestros puertos para que vayan a Malvinas. Y eso es sencillo. Se manda una orden que ningún... De hecho, está la ley de Gaucho Rivero, que no se hace cumplir. Y fácilmente se podría vedar que los cruceros turísticos paren en Malvinas.
Claro.
Y ahí se les acaba un dinero importante.
De todas maneras, pasarían por Chile.
Claro, pero nadie... Es un costo muy grande en combustible. Y nadie quiere ir, no por hablar mal ni nada de nuestros vecinos,
no, por supuesto,
pero no quieren ir a Punta Arenas. La gente quiere ir a Ushuaia, quiere ir a Río Gallegos,
Patricio,
Buenos Aires.
Sí, Patricio, ¿vos sabes cuando yo estuve en Malvinas, y hablando así con algunos, ¿no? Sobre todo quien me llevaba por todos lados, usted era chileno, y me decía, dice, sí, acá hay un poco de rabia con ustedes porque... como no le vendemos productos, no tenemos más como antes, ¿viste? Pero ¿sabés qué pasa? Dice, te lo vende Uruguay y te lo vende Brasil. Andá a los supermercados y vas a ver la mercadería de ellos. O sea, que ese apoyo que nos dicen que tenemos, mentira. Es todo bla, 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 ¿viste? O sea, sí, denle para adelante, pero ellos siguen, negocian con Malvinas, negocian con las Islas Malvinas. Lamentablemente.
Sí, de hecho ahí me pasaban... Sí. En Malvinas, que salía un melón,
sí.
Creo que 10 libras. Una cosa así, una cosa de loco.
Pero,
porque como tienen que saltearse a la Argentina, todo le sale más caro.
Claro, y la Argentina no le vende producto, no sé cómo es. Pero se lo vende, se nos reemplaza a Uruguay, lo reemplaza a Brasil, lo reemplaza a Chile. O sea que.
Pero son más caros, igual.
Sí, son más caros, exacto. Pero todas esas firmas que podemos tener de apoyo. Es así nomás,
sí.
Yo te apoyo, pero ¿sabes qué? El negocio lo sigo haciendo.
Claro, ahí está el tema.
Sí.
No solo las acciones argentinas para con Malvinas, sino con los países hermanos.
Claro.
Y Chile incluido.
Sí.
Si hubiera una política clara y que la Cancillería funcionara bien, pueden haber tratados, acuerdos. Entonces decís, vos ayúdame con esto y yo te bajo acá a tal impuesto.
Está bien. Ahora, otra cosa, Patricio. Todo bien, ¿no? Pero ¿cómo nos pueden confiar? Fíjate lo que le pasó a Perú con nosotros.
Sí, sí. Bueno, pero es un trabajo largo. Claro, la diplomacia.
Que confíen en nosotros, décadas, ¿no? Claro, tienen que confiar, porque dicen, sí, nosotros hacemos todo y esto nos venden. La verdad, lamentablemente.
Sí, exacto.
Porque sí, yo te apoyo.
Porque sí, y cada 4 años va cambiando de gobierno.
Exacto.
Te dicen una cosa, después te dicen otra, y nunca tenemos algo definido.
Exacto. Sí, 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 sí. Y ese es el grave problema que nos encontramos, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir la lucha, por supuesto. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos con nuestro invitado de hoy, Patricio Ariel Mendiondo, creador del Malvinense. Como les dije al principio, es un medio de prensa independiente, no recibe apoyo económico de ningún partido político, movimiento, ni ente gubernamental o centro de veteranos de guerra. El Malvinense siempre publica noticias a diario sobre temática Malvinas, veteranos de guerra, realidad nacional e internacional, geopolítica, Antártida, así que si usted se quiere informar bien, allí lo tiene el Malvinense, que hace tantos años que viene luchando, ¿no, Patricio?
Sí, pero hacemos lo que se puede, pero sí, bueno, colaboramos.
Me acuerdo cuando a un hotel allá del sur le hiciste poner las Islas Malvinas.
Ah, sí.
Sí, me acuerdo, sí, que salía la vendía no sé qué cosa, o sea, la para hospedaje, de turismo, pero sí las Islas Malvinas. Y allí estuvo, sí, Patricio, sí, pegándole con el malvinense. Y bueno, y se la pusieron, sí, las Malvinas. Son cosas, ¿no?
La verdad que sí, que se han logrado varias, sí, sí, cosas. Sí.
Bueno,
lo de la Vega 8 Rivero, lo mismo.
Sí.
Toda la Patagonia estaba sin esta ley, y ahora creo que igual no se aplica a ningún lado, ¿no?
No, pero no, bueno, se aplica. Y además el billete que sale de Malvinas está el logo tuyo, del malvinense.
Ah, sí, el billete de 50 pesos.
De 50 pesos, no te pidieron permiso, pero bueno.
No, después incluso hubo un conflicto con la persona que sacó la foto.
Sí.
Que era el caballo de una doma.
Sí, sí.
Y ese creo que sí hizo algún reclamo judicial, pero no sé cómo qué pasó. Uh-huh. Si pasó o no pasó algo. Uh-huh. Pero en el caso de ese sí, lo tomaron directamente, entiendo yo, de la página, y lo dieron vuelta como un espejo, como si fuera a cambiar algo, ¿no?
Sí.
Y bueno, igual a mí no me afecta el tema, al contrario, es algo que lo recuerdo de buena manera.
Claro.
Porque significa que uno llegó a donde tenía que llegar con el mensaje.
Y eso fue lo bueno, ¿no? Bien, y, o sea, Malvinas, la historia, conflictos, los veteranos de guerra, por lo menos ahora están, de hace años ya, ¿no? Están en una mejor posición. Hay un problema en la provincia de Buenos Aires ahora. Un problema de, no sé si te has, sí, creo que sí te has enterado, tema jubilación de los muchachos de Malvinas, ¿no?
Sí, hay un conflicto que de todas maneras en la provincia, bueno, porque para los oyentes, en general los veteranos de guerra cobran la pensión nacional y después provincial. Y al mismo tiempo, como ya se nos están poniendo grandes los veteranos,
sí, sí, la verdad
ya
que
están,
sí,
llegando a la edad jubilatoria. Entonces ahí es donde se suscita el conflicto, en la provincia de Buenos Aires en específico. En otras provincias lo han resuelto de otra manera, pero depende mucho la cantidad de gente.
Claro.
Porque los estados provinciales no quieren largar dinero, ¿no?
Uh-huh.
Y en la provincia hay muchos veteranos de guerra, entonces no es lo mismo 20 o 50 veteranos que se los reconozca como corresponde y se le dé el beneficio jubilatorio, pero en provincia las cosas no son nada buenas por el momento.
Sí.
Incluso siempre hay muchas divisiones, porque los reclamos van desde varios puntos. Generalmente son los conscriptos, pero también están divididos, ¿sí? Entonces tenemos al CECIM,
sí,
que hace sus reclamos por su cuenta, y después los demás como que se arreglen como puedan, ¿no es cierto? Siempre fue así.
No, no, sí, es verdad. ¿Y el CECIN sigue con sus denuncias?
Creo que sí, ahora estaban con este famoso tema del buque rompehielos de la Falkland, pero hacen oídos sordos a lo que pasó antes, porque este buque no solo estuvo con el gobierno de Milei, sino con el anterior también, y ninguno hizo nada. Entonces, vale, hay que decir la verdad, que para lo que es el tema Malvinas, para ningún gobierno, sinceramente, la práctica les cuesta mucho llevarla adelante, porque hay muchos intereses de por medio. Estamos endeudados, es un país pobre que está tratando de salir del pozo, no solo financieramente, sino moralmente, y la causa Malvinas siempre está ahí, ¿no? Porque viene un agregado de Estados Unidos, del FMI, que viene de Inglaterra, o que viene de algún país que Argentina está en conflicto con Malvinas, y le dice, mira, ni me hables de este tema, porque si no, no te damos ni un peso.
Sí,
y
sí.
Tienen que seguir, sí, bueno, decimos que las Malvinas son argentinas, y dejamos la práctica, los hechos, para más adelante. Y siempre pasó lo mismo.
Claro, ese es el problema nuestro, ¿no? Que andamos siempre endeudados, ¿no?
Sí.
Y es difícil negociar de esa manera.
Y sí, pero sin embargo, en el 1845, un día como hoy, ¿no?
Sí.
Rosas y Mansilla los pusieron a tono.
Claro.
Ahí está el tema. Podemos negociar, podemos hablar, pero incluir a Malvinas también.
Claro,
incluyamos a Malvinas. Y si hablamos de la deuda, también hablemos si la deuda corresponde o no corresponde. Sí, ahí tenemos el caso del juez Ballesteros, que quedó cajoneado en el Congreso. A ver si la deuda es legítima o no, y nos ponemos a hablar como corresponde.
Yo pienso que, de mi pensamiento, ¿no? Por más que no sea legítima, igual te la quieren cobrar. Se te pone,
bueno,
el mundo,
pero
en contra, ¿no?
Sí.
Sí, podemos decirle, pero está no, bien. Pero no, sí. Dan bolilla. O sea, al no tener, es decir, nosotros tenemos, somos lo que somos, estamos ahí, lamentablemente no llegamos a ser potencia, pudimos haber sido, dice que potencia, ¿no? Pero estamos donde estamos y a veces se hace muy difícil negociar. Y el otro día comentaban, dice que Argentina no le cree nadie. No le cree nadie, dice. No pagan, no esto, sí. No aquello, se endeudan, después no quieren pagar, después aquello, ¿no? Está bien, no es culpa nuestra, son los gobiernos de turno, ¿no? Que vienen haciendo lo mismo. Pero debe ser difícil, ¿no? Qué sé yo, es muy difícil todo, pero bueno,
es muy difícil porque siendo Argentina una colonia, sí, lamentablemente es
sí,
lo que somos,
sí.
Vemos cómo se pelean los grandotes,
sí.
A las cachetadas va Rusia, sí. A las cachetadas Estados Unidos, y nosotros abajo como enanitos,
sí.
Que nos pisan ahí y no sabemos qué pasa.
Claro, exactamente.
Y lamentablemente estamos en eso.
Y ahora, por ejemplo, estamos muy alineados en Norteamérica, pero también nos estamos alineando con China.
Sí, pero no, es un intento de pedir un poco de dinero, creo yo, y algún negocio, pero la línea va con la OTAN.
Uh-huh.
Sí, de sí, hecho, sí, sí. OTAN, la OTAN es la que puso a este gobierno, creo yo, y va a seguir teniéndole que rendir pleitesía y cumplir con las expectativas, tanto militar como económicamente. Entonces por eso me preocupa qué pasa allá en Rusia y Ucrania, porque después la vamos a ligar nosotros.
Claro, sí, sí, los sopapos se vienen para acá, ¿no? Ese es el tema.
Lo que faltaría es un gobierno más autóctono, patriota, que lamentablemente no tenemos en muchas décadas. Y bueno, pero mientras tanto estamos entre la izquierda y la derecha.
Sí.
Porque el gobierno anterior estaba alineado a lo que era China, Rusia, e igualmente íbamos a entrar en el conflicto.
Sí, no, 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 no.
De otro lado, quizás.
De un lado y de otro entrábamos. De un lado y de otro entrábamos, ¿no?
Quizás se mantiene un poco más al margen, o se mantenía más al margen, o la figura del presidente que hacen los medios es como una persona más cercana a lo que dice con lo que hace, más coherente.
Uh-huh.
O sea, si él dice algo que va a hacer y lo hace, es coherente.
Sí.
No va a estar haciendo las cosas por atrás.
Sí, sí,
lo
sí.
Mismo hacía el gobierno de Macri, quizá.
Uh-huh.
Entonces era más definido y uno ya sabía concretamente para dónde íbamos. Pero bueno, de los dos males, estamos así como estábamos.
Claro, sí,
lamentablemente
sí,
no tenemos algo propio.
Y viéndolo así, como vos lo escuchás, has escuchado al presidente, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un arreglo como hizo China, ¿no? Con Hong Kong, A largo plazo, 100 años más por lo menos, pero bueno,
claro, esto es, sí, a ver, ojalá haya algún arreglo así, pero ahí son declaraciones que quedan en eso.
Sí.
Hay un proyecto, lo que tendría que pasar es una reunión con las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo y armar un plan, un proyecto a largo plazo para Malvinas. Y que eso no se hizo nunca, creo que la última vez que se hizo fue en marzo de 76, cuando se cañoneó a la fragata Shackleton, ¿sí? Que vino a buscar petróleo. Estaba en ese María Estela Martínez de Perón.
Exacto.
Y cañoneó al buque. El Congreso pidió evaluar el tema Malvinas más seriamente. Citaron al embajador, se armó todo un revuelo y se iban a reunir en sesión privada el Ejecutivo con el Legislativo el día 24 de marzo de 1976 para ver si rompían relaciones con Gran Bretaña. Y esa mañana, ¡puf! Ya sabemos todo lo que pasó.
Sí, sí, cayó el presidente.
Esa fue la última vez que se intentó algo serio por Malvinas.
Sí.
Después vino el conflicto bélico que provocaba Gran Bretaña, pero que nos agarró desprevenidos. Y después, bueno, todos estos gobiernos funcionales, con el miedo económico de perder el apoyo popular, fueron relegando el tema Malvinas. Algún otro gobierno lo usó como moneda de cambio,
sí.
¿Sí? Como Cavallo en su momento, que era canciller, entregó Malvinas y la pesca para tener el dólar, un peso, un dólar. Y después, y así seguimos. Malvinas siempre nos fue mostrando, por un lado, la unión de los argentinos, que es el único punto que todavía nos queda, que es capaz de unirnos. Y por el otro nos muestra dónde está la realidad, la verdad, a ver si siguen o no los intereses de la patria.
Uh-huh.
Entonces, cuando vemos que un político habla de Malvinas, nos damos cuenta si nos está diciendo o no la verdad de las cosas.
Claro.
Porque hablar es fácil, pero los hechos, como se decía, son sagrados. Entonces nos damos cuenta, a ver, ¿está haciendo verdaderamente algo por Malvinas o no?
Uh-huh.
Y bueno, ahí nos va mostrando. Lamentablemente no tenemos un representante netamente de patriota que defienda los intereses nacionales, y creo que casi ningún país del mundo lo tiene hoy en día. Pero bueno, yo hablo por Argentina.
Sí,
¿no
sí,
es cierto?
Sí, ha cambiado todo.
Entonces es difícil. Estamos en una guerra sin balas y la verdad que se hace cada vez más complicado poder defender los verdaderos intereses de un pueblo, ¿sí? Porque la gente vota cada 4 años, cada 2 años, pero lamentablemente no tiene opciones. Uno va por la calle y pregunta, o con los familiares, o con amigos, y dice, mire, tengo que votar entre esta porquería y esta otra porquería.
Claro. Sí, 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 entiendo. Sí, sí, por algo está el gobierno que está ahora, ¿no?
Entonces se complica.
Sí, 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 sí.
No tener un verdadero representante.
Claro.
Y es un mal que lleva
años.
Y les pasa a la gran parte de los países del mundo.
Sí, sí. Se están copiando nuestro modelo.
Sí.
Hasta Estados Unidos. ¿Qué te iba a decir? Muchos pensaron que la salida del Reino Unido de la Unión Europea iba a ser una ventaja para Argentina con el tema Malvinas.
No, que Gran Bretaña ya sabía del conflicto Ucrania-Rusia desde el momento en que se fue de la Unión Europea, porque se está arrastrando a toda la Unión a una guerra, a un conflicto bélico a gran escala, porque antes de que Estados Unidos intervenga en el conflicto, primero va a ser Francia, Alemania y los países europeos cercanos a Ucrania. Gran Bretaña se va a mantener al margen hasta que no pueda sostenerlo más, ¿no es cierto? En el caso de que se escale a un nivel de llegar a una tercera guerra. Pero mientras tanto va a mandar a sus peones. Por eso Gran Bretaña se sale del euro por este motivo.
O sea,
y todo esto lo hicieron ellos hace, ¿qué pasa? 10 años.
O sea, lo,
que se fueron de la...
Ellos lo veían venir.
Sí, o lo veían venir o lo fueron preparando. nada hace Inglaterra no, sin que haya un motivo detrás.
Claro. No, sí.
Lo mismo nos hicieron a nosotros en el 82. En el año 76 fueron armando el conflicto. Cuando vieron que Argentina era hostil y que no iba a haber solución más que con una guerra, entonces la armaron ellos y tuvieron 6 años preparándola.
Claro.
Y mientras acá nosotros nos estábamos peleando, derecha, izquierda, y pum. Y siempre pasa lo mismo. Los ingleses van más allá, siempre están un paso más adelante, porque controlan el factor tiempo.
Claro.
Lo mismo está pasando con Rusia y Ucrania. Están controlando el tiempo, pero los rusos tienen su historia y están, geopolíticamente hablando, bien armados. Y no es lo mismo que Argentina, obviamente, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos en un nivel muy, muy delicado, ¿no? Y además tenemos, dentro del país estamos todos enfrentados, en cierta manera, ¿no?
Exactamente, nos faltaría... A la Argentina siempre le hace falta un líder. No va esto de estar un gobierno de 2 años, 4 años. Siempre fueron los caudillos los que fueron, para bien o para mal, que guiaron al pueblo.
Claro.
No sé por qué, pero es así. Y en Argentina siempre se creyó eso, que siempre tiene que venir un salvador que resuelva todos los problemas, y que eso no existe. Esa
no,
es la realidad.
No, por supuesto, no.
Entonces siempre estamos en la misma. Confiar el voto en una persona que nos lleva sentimentalmente a decir, este va a resolver todo porque lo que dijo, bla, 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 y después resulta que todo lo mismo. Yo recuerdo que los discursos de Menem en el 80 y pico,
sí,
la revolución productiva, y después cerró toda la fábrica. Siempre vivimos en lo mismo.
No, pero por supuesto que sí, ¿no? Y estuvo 10 años gobernando Menem. 10 años.
Exactamente,
¿no?
Por eso.
Ahora, lo lógico, esto no, pero después todos aquellos que lo apoyaron, con los años lo defenestran, ¿no? Pero sí, si
pero
no fuera,
bueno, pues... el mal ya está hecho.
El mal está hecho, y después se suben al caballito porque el pueblo ya no. Bueno, y ahí empieza, ¿no? Porque fulano fue tan malo, y vos, ¿por qué estuviste con ellos tantos años, no? Pero bueno, se dio que va a ser. Por eso digo, ¿no? Nosotros los argentinos somos poco creíbles, y lamentablemente en el exterior, yo siempre me quedo grabado, creo que a muchos argentinos, del tema Perú, ¿no?
Y sí, porque nos apoyó Malvinas. Una de las pocas naciones que ofreció todo, y se le pagó mandándole armas a Ecuador. Entonces, más allá que haya sido el gobierno,
sí,
pero la realidad es esa.
Uh-huh. Y no quedó conforme ni Perú ni Ecuador, porque Ecuador dice que eran armas muy malas, ¿no? Al margen.
Sí, encima.
O sea, habría que decirle a Perú, mire, la verdad que... Pero bueno... Por eso digo, bueno, qué poco creíble para nuestros...
Pero lamentablemente, sí, nos ha pasado esto. Yo creo que Malvinas, en el 82, fue un quiebre para Argentina. Ahí nos destruyeron un poco como nación, a partir de ese momento. Y lo mismo un poco está pasando en Rusia, ¿sí? La OTAN lo que quiere, más que defender un territorio, es debilitar a un poder, a un estilo de vida... que es el ruso, y que es muy difícil entrarle, y que solamente es posible a través de una guerra, matando gente, lograr cambiar esa visión o esa mentalidad. A nosotros nos hicieron eso en su momento, a lo largo de varias décadas. Tuvimos primero el conflicto interno en los 70, luego nos quisieron terminar con la guerra, y después nos pusieron estos gobiernos que nos matan de hambre, ¿no es cierto?, que nos tienen de esclavos, y ahí está la cosa. La guerra va más allá de un espacio territorial, sino marcar un estilo de vida, de terminar con algo que es la paz de una población, familiar, etcétera, y que eso es lo que se está debatiendo. El conflicto, en definitiva, es ese. Ese es lo que se busca, es ahí, más allá del espacio. Y estamos nosotros, argentinos, geopolíticamente hablando, mirando cómo se viene el conflicto, sin posibilidad alguna de reacción, y veremos cómo se sigue desarrollando, pero lamentablemente, con un gobierno alineado a la OTAN, estamos ahí, en problemas.
Claro, suponiendo que haya una guerra, una tercera guerra mundial, al estar alineado la OTAN, tenemos que entrar también.
Sí, igual no sé con qué vamos a entrar. Chasquibún.
Sí,
el problema central va a ser que quizá, no sé, a ver estos radares, dice Rusia, ¡pum! Misil acá.
Sí, sí.
A ver esto de acá y hay misil. Eso es.
Sí.
La guerra va a ser así, con misiles.
Claro. Bueno, tenemos una base norteamericana, tenemos una, digamos, una base china. Y tendríamos que tener una base rusa, sí, por lo menos.
Amigos de todos.
Somos amigos de todos, muchachos. No se pone difícil, sí. Obvio. Lamentablemente, ¿no? Pero llegado a un conflicto, sí, ojalá que no llegue la tercera guerra, ¿no? Porque qué desastre sería, ¿no es cierto? Sí, bueno, las guerras son un desastre. Pero,
exacto.
¿Qué pasaría, ¿no? Suponiendo una guerra, que la OTAN triunfe. Y a nosotros después, que una vez que termine el conflicto, también nos dejan atrás, ¿eh?
Y, a ver, estos conflictos pueden durar años.
Sí.
De hecho, la Segunda Guerra y la Primera Guerra se inician con conflictos que no eran regionales. Y después el desgaste mismo fue llevando que otros países fueran entrando. Un poco lo que está pasando ahora. Porque está Rusia contra Ucrania, pero en realidad está metida toda la OTAN.
Sí, sí.
Ahora envían, por ejemplo, soldados de Corea del Norte, Rusia.
Claro.
Después, los misiles de largo alcance de Estados Unidos. Los misiles Shadow de Gran Bretaña, que Gran Bretaña le dijo hace pocos días a Ucrania que no los usara, que no tenía el consentimiento, porque ellos no quieren entrar en conflicto.
¿Y para qué se lo mandan?
Y sin embargo, hoy hubo reportes de que se usaron. Que Ucrania usó estos misiles porque ya están llegando los ataques aéreos a Kiev.
Claro, pero si vos le mandás misiles y le decís que no lo use, ¿para qué lo mandás, no?
Sí, pasa que es un tema, sí.
Yo te lo mando, yo te lo doy, pero no lo uses. Y
no, claro, no. Después está también el conflicto en Medio Oriente.
Claro.
Porque sigue escalando. Israel va rompiendo con las bases en Siria, un poco en Irán, como para ir disuadiendo a Irán, más que nada por si se llega a suscitar un conflicto bélico a gran escala, y Rusia tiene como aliado en Irán, es su máximo aliado en el Medio Oriente. Entonces todo se está pensando en base a eso, a un conflicto a gran escala. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Para mí esto se va a decantar en un conflicto a gran escala, porque no va a quedar así. Ucrania no va a poner un día de la noche a la mañana la bandera blanca. Así que veremos cómo sigue. Y veremos Argentina qué papel va a tener en todo este escenario mundial.
Claro. Sí, qué papel va a tener, ¿no? Veremos qué pasa con Malvinas. Hay tantas cosas para ver. Pero bueno, sí. Lo primero que tenemos que hacer para, antes de recuperar Malvinas, recuperar el país, ¿no?
Exactamente.
Si no recuperamos lo nuestro. Mira, yo siempre me acuerdo, hace 4 o 5 años, lo dijo un Kelper, y siempre me quedó en la memoria. Dice, no, a mí no me vengan con Argentina acá porque nosotros somos ingleses, punto, dice el hombre, ¿no? Yo digo eso, dice. Mis hijos iban a decir algo parecido. Mis nietos... Y no sé, dice, van a empezar a comenzar que a ellos les conviene ser más argentino. Pero, dice, pero, eso depende de ustedes, no de nosotros.
Sí.
Porque depende cómo ven el país. Yo cuando fui a Malvinas, prendíamos el televisor, el noticiero, y podías ver, viste, noticias de Argentina, lo cambiabas. Era todo despelote. Era todo lío, corte de calle, piña por acá, y estaba, me acuerdo, con unos españoles, con unos, y dice, che, ese es el país, no, pero estamos acostumbrados, pero era todo lío. Y vos decías, ¿qué es? Esos tipos te ven eso y decís, pero esto, se matan entre ellos, porque la verdad es que era todo lío, y es todavía, ¿no? El conflicto por todos lados. y te da lástima, sí, te da pena, porque uno se ríe, ¿no? Pero por dentro te da bronca. ¿Vos qué le estás ofreciendo a los kelper? Nada. Al contrario, conflictos.
Y sí, y bueno, pero por eso así estamos. Nos han destruido por todos lados, Luis. Nos queda muy poco margen de acción a los argentinos, porque dependemos de toda esta política, sí, que hace lo que dicen los de afuera y no lo que nosotros queremos.
Exacto. Sí. O lo haces de un lado o lo haces del otro. Pero siempre lo que dicen,
claro,
nosotros.
Ahí está.
Ese es el tema, ¿no? Que es una pena, pero bueno. Pero bueno, con todo eso seguimos teniendo esa esperanza de recuperación de Malvinas, ¿no? Siempre queda esa esperanza que, qué sé yo, que te levantas.
Exacto. Esperar la oportunidad, no bajar los brazos, y en algún momento se va a dar alguna chance de algo.
Sí, sí, se puede dar, aunque uno menos lo espera, por ahí se da vuelta la tortilla, como quien dice, ¿no?
Y pasa. Nunca se sabe.
Nunca se sabe, exactamente. Por ahí te necesitan mucho, mucho, y bueno, por ahí dice, bueno, vamos a negociar, qué sé yo. Se puede, y bueno, hay que esperar.
Sí, se suscita un conflicto bélico. Sí. Inglaterra está comprometido, exacto, y Argentina puede aprovechar el momento. Y
puede aprovechar el momento, exacto. No olvidemos que hace muchos años, más de 100, ¿no? Roca hizo algo así, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y le fue bien.
Sí, tuvo suerte, ¿eh? Tuvo la suerte. Geopolítica lo acompañó.
Claro, él dijo.
Así que nunca se sabe.
Así que la Patagonia es nuestra. Sí. Si no estaríamos en conflicto, ¿no? Bueno, Patricio, no sé de qué otras opiniones tenés, vos decime.
No, ahí estábamos hablando de este tema geopolítico que me parece importante, la situación en la que estamos los argentinos, con nuestras Malvinas ahí, el Atlántico Sur también, que ahora está en pugna, recordamos a los héroes del submarino San Juan, creo que por estas fechas estábamos hace,
sí,
ya cuatro años, si mal no recuerdo, 4 o 5 años,
sí, ya, sí,
preocupados por el destino de los marinos, y después al final se supo que siempre se sabía dónde estaba el submarino, ¿no es cierto? Bueno, nos estuvieron haciendo una jugada ahí que no sabemos qué es lo que realmente pasó hasta ahora. La causa judicial quedó en veremos, nunca se resolvió qué le pasó al submarino, porque al principio había también comentarios de que había un submarino británico que se hunde en un lugar medio complicado donde están los pesqueros chinos, así que nunca se supo en concreto qué es lo que sucedió.
Exacto, sí, sí.
Ojalá algún día sepamos.
Ojalá. Ojalá se sepan tantas cosas, así ya por lo menos vamos marcando qué nos pasó a los argentinos para llegar donde llegamos, ¿no?
Exactamente. Y mientras tanto, también la causa Malvinas, lo que fue la guerra, nos dejó intrigas o misterios, porque tenemos el ataque al portaaviones Invencible que nunca se aclaró. ¿Se hundió o no se hundió? ¿Está, sí, con armas nucleares o no está con armas nucleares?
Es verdad.
Inglaterra nunca, ni siquiera dijo, es verdad que lo atacaron, siempre negó el hecho. Después, por otro lado, lo mismo, nos quieren hacer pelear con Chile, ¿no? Con el tema Malvinas. Es cierto que se portó mal, pero siempre hay que buscar la Unión Iberoamericana, sobre todo por la proyección antártica.
Claro.
Porque compartimos con Chile el reclamo. Y más vale compartirlo con Chile que pelearnos con Inglaterra y perder todo.
Es lógico, sí. También compartimos con Inglaterra, ¿y no?
Exacto. Entonces, lo que hay que buscar es la cooperación con Chile. Eso se había hecho en su momento en los 50, durante los gobiernos de Perón. Pero después del conflicto de Malvinas, con el enojo de Chile y Argentina... Bueno, el conflicto de Beagle, ¿no es cierto? Ahí metió la cola Gran Bretaña,
y sí,
para que estemos peleados y no reclamemos en conjunto el lo que es la Antártida. Entonces los ingleses siempre están ahí con, sí, su diplomacia.
Siempre estuvieron.
Exacto.
Incluso...
Así que hay que buscar la manera de volver a unir esa a los pueblos iberoamericanos, que Argentina invite a todos los países de Iberoamérica, desde México hasta acá, y que pongan sus bases, y así vamos a tener un apoyo en conjunto el día que mañana, el día de mañana, Inglaterra o a los países grandes se les ocurra romper con el Tratado Antártico, y bueno, podamos debatir y que a Argentina le quede una parte.
Claro, acá sí, no, acá hay que unirse sí o sí, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, todos, como decís vos, ¿no? Desde México para
acá.
No queda otra. Ojalá que, bueno, que eso se logre. Es muy importante porque si no, no si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, dice, ¿no? Bueno, no seríamos hermanos, pero somos primos.
No, bueno, tenemos la misma raíz
sí.
De España, de lo que fue el Imperio Español, y hay que aprovechar esas raíces y volver a eso,
claro.
Para pelear con la Antártida.
Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Y también ir peleando, viendo no solo la Antártida, nuestros territorios, tanto Chile como Argentina.
Exactamente, porque en realidad claro. Argentina fue el primer país en poner una base, tiene la presencia, creo que la trayectoria más larga, la presencia más larga, permanencia en la Antártida, tiene escuela, iglesia, cine, no sé cuántos países tienen eso, tenemos nacidos en Antártida, casamientos, o sea, ahí tenemos una presencia indiscutible.
Lógico, sí. Esperemos que lo respeten. Pero bueno.
Así que bueno, eso será parte de otra pelea.
Otra pelea más, ¿no?
En el futuro.
Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, Patricio, realmente fue un gusto poder hablar con vos. En cualquier momento te molesto de vuelta para seguir charlando.
No, desde ya agradecido por la invitación. Y como siempre, después a seguir escuchando por las entrevistas de los veteranos y todos aquellos temas relativos a Malvinas que tan importan y que debieran de importar también a nuestras autoridades nacionales.
Bien, bueno, Hugo, muchos saludos para vos, reconociendo por supuesto la labor que ha cumplido y que cumple el malvinense.
Desde ya muchas gracias a todos los mensajes.
Bueno, hasta cualquier momento, Patricio.
Un gran abrazo, Luis, y un gran saludo a toda la audiencia.
Muy bien, será hasta la próxima.
Bueno, bien. Nuestro invitado de hoy, Patricio Ariel Mendiondo, creador del Malvinense. Búsquenlo allí en Google, lo va a encontrar y tiene mucha información sobre Malvinas. El Malvinense publica noticias sobre temática Malvinas, veteranos de guerra, realidad nacional e internacional, geopolítica y por supuesto también la Antártida. Yo los invito para el próximo día miércoles, si Dios así lo quiere. Ya nos vamos a ir despidiendo entonces por el día de hoy.
Argentina. Llevamos Malvinas en el alma.
Las voces que nos acompañaron: Graciela Montero, Pablo Matus. Producción: veterano de guerra de Malvinas, Jorge Palacios. En la conducción, Luis Allegrini. Te invitamos para el próximo miércoles, 18 horas, si Dios así lo quiere. Así peleamos en Malvinas. en homenaje a nuestros héroes que cayeron, a quienes regresaron, a sus familiares y a todos aquellos que defendieron nuestra patria.
La guerra de las heridas que el tiempo no borrará, en las almas quedará como grabadas a fuego. Por eso a Dios le ruego que les dé resignación, les brinde su bendición y por sus hijos, insisto, los tenga junto a Cristo, llenos de amor y pasión. Hasta aquí llegó Así peleamos en Malvinas. Hasta la próxima.
Firme a la causa, una radio que recuerda y rememora la gesta de Malvinas en forma constante.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir.
Radio de las Américas, una radio para todos.
Argentina blanca y azul.
FM de las Américas 98.7, una radio con alma, corazón y vida.
Alma de alma.